oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, un espacio en el que hoy recibimos vía telefónica a Ricardo Fleis, colaborador del mensuario Identidad. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas tardes, ¿cómo te va, Alejandro?
Estupendamente, estamos en este espacio de nuevo hoy con usted, Ricardo, para hablar de las elecciones de Israel, esos terceros comicios que se han celebrado en el último año y del que usted nos va a hablar por una posible coalición de gobierno allí en Israel.
Sí, digamos, a ver, más que nada yo quiero hacer un análisis desde mi punto de vista. Entrar en el territorio de las elecciones en Israel es como las películas tienen estructuras. Las películas de terror tienen una estructura en la cual todo empieza muy bien y a medida que uno se va adentrando en ellas o va transcurriendo el tiempo, empieza a ser cada vez más dramática. O sea que a primera vista parecería ser muy fácil o muy sencillo, y creo que la mayoría de las cosas, y a medida que uno va entrando, se va convirtiendo en más. Vamos a ver cuáles han sido las últimas tres elecciones en Israel, abril, septiembre y marzo. El Likud ha tenido en la primera 26.46%, obteniendo 35 escaños, y empatados, porque con 26.13 y con los mismos 35 escaños está el Kahol Lavan. Han sido elecciones empatadas. La segunda elección, Kahol Lavan da vuelta a eso, tiene 25.95 contra 25.1. Nuevamente, yo diría que es un empate técnico, 33 y 32. En la tercera elección, el Likud levanta sus votos, tiene 29.46 contra 25.5. Hasta ahí hablamos solamente de números y nada. Ahora bien, yo sumo los votos y digo, en la primera elección, Kahol y Lavan y Likud suman 52.59% de los votos, 70 escaños. En la segunda bajan a 51.05, 65 escaños. Y en la tercera suben a 56.05 y 69. Mucho número, ya me aburrí de tanto número, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, la pregunta que yo me hago, y es, yo no la he escuchado, ¿existen diferencias entre Kahol y Lavan y el Likud? Bueno, yo no las encuentro. Para mí son dos partidos absolutos, es decir, ideológicamente y en todas las posiciones que yo veo, absolutamente iguales. Es decir, no tienen ni propuestas políticas ni económicas, nada que los separe, Entonces, los separa un solo elemento que se llama Benjamín Netanyahu. Y ahí es donde nos centramos. A ver, porque uno dice, si no los separa nada, estamos hablando de gente cualquiera, no, estamos hablando del primer ministro Netanyahu, que tuvo el mayor periodo de tiempo en el gobierno de Israel, un gobierno muy difícil, ha estado primero 3 años y poco, en el 1996, y ahora 11 años en el poder, ¿verdad? Y Gantz, a ver, ser Ramatkal o comandante en jefe de la Fuerza de Israel, me parece uno de los trabajos más complicados del universo. Es decir, no, digo, realmente estamos hablando de figuras de primer nivel que no pueden destrabar esa situación. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué, cuál está en el punto en el cual no se puede destrabar? Netanyahu tiene un antecedente que es Olmert, ¿verdad? Netanyahu sustituye a Olmert, el cual debe renunciar y termina pasando 16 meses en la cárcel, ¿verdad? Ese es el antecedente anterior de Netanyahu. Por lo tanto, Netanyahu va, desde mi punto de vista, a tratar de mantener el poder. ¿Sobre qué se basa él para... ¿Por qué él puede mantener el poder? Porque me parece que el Likud, al no tener diferencias con Kahol Lavan, podría desintegrarse fuera de la presencia de Netanyahu. Entonces, no es solamente Netanyahu, es su gente, que también necesita la presencia de un líder fuerte, porque la gente generalmente va atrás del líder, porque el líder que le sigue es lo mismo ideológicamente que él. Yo no sé si yo soy claro en este concepto, pero lo tengo bastante claro. Entonces, digo, si Netanyahu cae y tendría que ir preso, entonces las fuerzas que reúnen podían irse a cualquier lado, porque Israel, desde su fundación, uno debía tener mucha erudición para saber cómo ha sido el desarrollo de los partidos políticos. También es cierto que el primer ministro que ha tenido demasiados más años que Netanyahu en el poder ha sido Ben Gurión, que ha tenido 11. Ahora, yo digo, la mayoría de los países soluciona el problema de Israel, todos los países democráticos, teniendo mandatos perentorios, que es en Estados Unidos, después de la ley de la enmienda, creo que es la 23 del 47, ningún presidente puede estar más de 2 periodos consecutivos. Punto y aparte. También lo tiene Uruguay, también lo tiene la mayoría de países, que evitan que los presidentes se eternicen en el poder. Creo que para la democracia es importante. Es distinta la problemática en España, ¿no? Pero en Israel, ahora, ¿qué decir? ¿No hay solución para el problema? Sí hay solución para el problema. La solución es simplemente política, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que... Entonces, creo que ahí es donde está la complejidad del tema. No en la capacidad de los actores, sino en la voluntad de los actores. Creo que eso es más o menos lo que uno puede transmitir desde afuera. Después están todos los problemas internos, las coaliciones internas, porque el lunes podía haber una coalición, pero Israel Beiteinu, el partido de Avigdor Lieberman, no quiere estar en la lista con los árabes, pero tampoco quiere estar en la lista con los religiosos, y es un panorama muy complicado el de Israel. Pero yo creo que hay una figura en este momento que está interrumpiendo la posibilidad de no ir a una cuarta elección, que realmente no tiene sentido, que es Netanyahu. Esa es mi opinión en 7 minutos, en 8 minutos. Creo que uno puede hablar mucho, pero creo que ahí está la opinión.
Bueno, Ricardo, pues gracias por compartirla con todos los oyentes de Radio Sefarad, una opinión acerca de esa situación política en Israel, que si bien es complicada, también es complicada ya el mecanismo político de este país, no únicamente en estas elecciones, ¿no?
Quiero decir una cosa, Alejandro. Sí. A ver, Israel, no hace muchos años, pero hace muy pocos años, subió el número de porcentaje que tiene que tenerse para llegar a la Knesset de 2 a 3.25. Es decir, ha habido cambios que han permitido regular una Knesset que es muy difícil de manejar. Es decir, entiendo que existiendo la voluntad política, el problema puede destrabarse. El problema es que exista la voluntad política para destrabarlo. Pero tampoco estamos hablando, como en España, en el caso del Partido Popular, el PSOE, que yo entiendo que si bien no se colocan en las antípodas ideológicamente, tienen diferencias sustanciales. Lo que yo empezaba diciendo esto es que entre Kahol y Laván y el Likud, yo no entiendo que existan diferencias políticas sustanciales, como para no llegar a un acuerdo, como para trabar una situación en un país que si tendrá problemas, como para tener un problema de llevar a cuatro elecciones.
Bueno, pues estaremos atentos a esa situación y a ese posible desbloqueo para llegar a un acuerdo y conformar gobierno en Israel y no llegar a esas cuartas elecciones. Estaremos pendientes de ello, eso es.
Muchas gracias, Alejandro, y ha sido un gusto.
El gusto es nuestro. Ricardo Fleis, colaborador del mensuario Identidad. Ya saben, un programa, una columna sonora que tenemos disponible en Radio Sefarad cada dos semanas. En esta ocasión, como decía, con Ricardo Fleis en esta Identidad desde Uruguay. Hasta la próxima, Ricardo.
Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.